A ver, Irache, ¿qué tienen en común los valles navarros de Roncal y de Baztán para estar tanto en los medios? Bueno, es que aquí en Graffiti
esto ha sido una casualidad. Pero dos temas que a ti y a mí nos han parecido preciosos.
Ah, pues sí, por eso los hemos traído y los estamos compartiendo con la audiencia de Graffiti. Pues porque hay muchas noticias que están fechadas y ubicadas allí, y la última es una guía, la guía de etnobotánica del Roncal, que se ha presentado hace bien poquito y que es algo más que un conjunto de fichas sobre plantas, nombres, usos...
Mucho más. Después de año y medio del largo trabajo, ya está en la calle la guía etnobotánica del Valle del Roncal, un exhaustivo estudio del papel de la flora en la cultura como parte del patrimonio y el conocimiento tradicional en el Valle de Erroncarí. La lectura de esta obra nos acerca a las huellas que el conocimiento etnofloral ha dejado en multitud de aspectos etnográficos, entre ellos la literatura oral, la medicina popular, la artesanía o su riqueza lingüística. La guía ha sido publicada por el etnógrafo de Isaba, Pablo Orduna, Portús, y la botánica de Málaga, Virginia Pascual López. Él es doctor en Historia Moderna y diplomado en Estudios Vascos, y ella doctora en Biología Vegetal. Saludamos a Pablo Orduna, que está también en los estudios de ITV en Iruña. Arratsaldeón, Pablo.
Arratsaldeón a los dos.
Bueno, ¿qué flores anuncian o han anunciado ya la primavera en Erroncarí?
Bueno, pues hay que decir que más o menos enseguida, y lo dice el propio nombre vernáculo local, o sea, el propio nombre popular que tiene la flor, florecerán por ahí, por esas tierras, las lilimayo, ya el mismo nombre lo dice, liliflor y mayo, pues mayo, ¿no? Que vienen a ser la Primula elatior y la Primula veris. ¿Por qué vienen a ser? Digo, porque... hay una curiosidad a la hora de acercarnos al conocimiento de las flores y de las plantas en una sociedad tradicional, que es que igual el mismo nombre determina o nos señala a dos plantas diferentes o a dos flores diferentes, o bien porque en el mismo pueblo se le llaman así a las dos, o porque en un sitio como Roncal, que somos tan grandes pero tan chiquitos a la vez, sí. Es decir, de 40 kilómetros a lo sumo de largo por 10 de ancho, pues tenemos siete pueblos con unas diferencias a nivel no solo lingüístico, sino de los propios nombres de las plantas como del paisaje, ¿no? Del paisaje natural y cultural, de los dos.
Claro. Hemos dicho que esto era algo más que una sucesión de fichas, ¿no? Sobre plantas, sobre nombres, sobre usos. La verdad es que es una guía, creo que con más de 400 páginas, con ilustraciones, vamos, muy trabajada, y una guía muy, muy potente, muy vasta.
Es que para quitarle un poco de miedo al posible lector, ¿no? Lo que no queríamos es que acabara siendo un compendio de fichas academicistas o técnicas de simplemente, y que me perdone, como aquí ahora mismo igual no me puede oír, pero que me perdone Virginia, de simple botánica o un recopilatorio de costumbres en plan suma total o enciclopédica de etnografía, ¿no? Queríamos combinar las dos cosas. Entonces queríamos que al combinarlo llegara a dos tipos de público o de espectro de lectores, ¿no? Por un lado, pues sí, es verdad, el mundo académico, porque la etnobotánica, que bueno, la palabra viene de unido a etnología, etnografía, cultura tradicional y botánica, flores, plantas, vegetales, es nuevo, es novedoso en el contexto por lo menos peninsular, ¿no? Y bueno, pues hay gente que ya lo sabemos a día de hoy, que especialistas que están muy interesados, pero también queríamos llegar a todos esos lectores, no solo del Valle, sino que fueran o amantes del Pirineo en el aspecto más general o del entorno natural, pero también de la cultura local, ¿no? Y queríamos que fuera pues muy divulgativa, muy amena en la lectura, no un tostón, ni que se convirtiera en el gran libro este que yo no digo de no, peor aún, los hay peores. No el gran libro de... Sí, los hay peores. Están los típicos libros de cabecera de cama, que están muy bien, porque son los grandes bestsellers que se leen como el mundo de Harry alguno, sí. y estas cosas, y... por no dar publicidad. Y por otro lado, están los grandes libros que se colocan porque son de tu pueblo al lado del televisor y jamás vuelves a abrir.
Es verdad.
Y eso son muy tristes porque brillan mucho, porque son muy bonitos, pero no los lee nadie, ¿no? Y queríamos que fuera lo suficientemente atractivo para que, además de estar en el televisor, lo leyeran no solo los visitantes que no saben de qué hablar con el dueño de la casa, sino el dueño de la casa, ¿no?
Y lo es, así 300 plantas, ¿eh?
Calculamos, a ver, me explico. Son, como has comentado, habéis comentado antes, son 211 fichas, pero algunas fichas, por lo que decía antes, aglutinan a dos plantas diferentes. Entonces, si hacemos el recuento, ahora que estamos con otro proyecto un poco más científico, ¿no?, de fitonimia, de los nombres de las plantas, pues haciendo el recuento rondamos casi las 300 plantas en 211 fichas y otras 15 que, muy a nuestro pesar, tenemos el dato etnográfico, tenemos el nombre local y nos falta pues determinar qué planta es.
Claro, ¿no? Claro, ahí quería llegar yo, porque no tiene que ser nada fácil. Ahí han convivido varias lenguas.
Claro, es que, a ver, lo bonito de... vamos a hacer un poco ahora... He estado hace un momento, ¿no?, pues con la anterior entrevista que habéis tenido. Que
Jorge,
me parece,
sí.
Como etnógrafo me ha parecido espectacular y muy interesante su trabajo. Y sé que ha pasado por estos estudios hoy Ander Izaguirre, al cual
también
he leído, y tenemos un conocido común, un ilustrador Javier Muñoz Fernández, y me encanta. Bueno, pues en este ambiente de gente tan creativa, porque Ander incluso con sus escritos lo es... lo que nosotros queríamos llegar era a intentar alcanzar el todo, ¿no? Porque cuando te pones de meta el todo, sabes que nunca vas a llegar a él, pero llegas muy lejos, ¿no? Y bueno, pues como dices tú, ¿no?, se nos han quedado ahí 15 plantas porque era el momento crucial. Es un valle que es zona de frontera, es zona de frontera lingüística, es zona de frontera de las grandes monarquías desde la Edad Moderna y esas paces de Westfalia, ¿no? Es zona de frontera a nivel cultural y es zona de frontera a nivel climático, geográfico y biológico. Entonces, sabíamos que había mucha riqueza. Bueno, pues nos hemos quedado a un paso de... a día de hoy, de haber llegado al 100% de lo que se hubiera podido llegar a conocer a día de hoy. ¿Por qué? Porque también estamos en una frontera, que es la temporal, ¿no?, que es la que más tememos los etnógrafos. Hmm. De esa sociedad tradicional, cuasi autárquica, que no había sufrido el éxodo rural, que permanecía muy ligada al terruño, ¿no?, al espacio vital, se está perdiendo. Porque aquellos que ahora tienen 90 y 80 y muchos años, pues poco a poco, pues como es ley de vida, ¿no?, se van muriendo. Entonces, sabíamos que a todo no íbamos a poder llegar, que tenemos escritos de principios del siglo XX, de Anzari, de Estornés, que nos dan reseñas de algunas plantas, en su momento nos identificaron, incluso algunas que ahora mismo pues la gente es muy mayor y no te puede decir exactamente cuál es, ¿no? Pero esa es la lágrima del etnógrafo, ¿eh?
Ay, que tienen, mira, para que entienda el oyente, los nombres, raíces euskéricas, latinas, o de los romances de la Ribera, o de las fablas aragonesas y bearnesas.
Sí.
Todo esto, ¿cómo una misma planta, una misma flor puede tener varios nombres? En un euskalki también ya ha desaparecido. El trabajo de campo habrá sido profundo, porque si no, ¿cómo llegáis a reconocer de qué planta hablamos?
Pues ha sido muy complicado. En primer lugar, porque había que compaginar el área científica de la botánica con el de la ciencia social y antropológica, ¿no? Lo cual ya es un hándicap tanto para la coautora y para mí, ¿no? Porque hay que aprender a trabajar en sistemas pues compartidos, ¿no?, que son diferentes. Entonces, por un lado se ha seguido un sistema muy científico botánico a la hora de determinar exactamente la especie y demás, para no errar, y por otro lado, a nivel etnográfico, también muy exhaustivo, se han basado en tres fuentes principales. Uno, las históricas, porque la etnohistoria también apunta, hay documentos de archivo local que sugieren y aportan mucha información muy interesante. Luego, la información directa del informante, la encuesta oral, abierta y tal, y luego determinados, vamos a decir, determinadas huellas o hitos que han quedado en el espacio, ¿no?, ya sea a través del arte popular o las costumbres o los dichos, ¿no?, la literatura popular. Entonces, por poner un ejemplo de lo que comentabas, tenemos el musgo, ¿no? El musgo, en euskara roncalés, en roncaliaras, pues se decía orolde, ¿no? O oroldi, dependía. Pero también se le decía molsa. Y el molsa tiene una raíz romance que viene pues de todas esas hablas occitanas, ¿no?, ya sean bearnesas o aragonesas. El helecho, ¿no?, Irai, pues se decía Irai también, pero también se decía y se dice a día de hoy aún, se mantiene ese nombre, falaguera, que nosotros sabemos que en Lérida se le llama falaguer, y que en unas zonas de Aragón se llaman falaguere o falaguera o falaguer, ¿no? Con eso vemos que, y eso como oriundo del Pirineo, ¿no?, o con raíces en el Pirineo, me encanta que el Pirineo, en vez de ser un lugar como nos lo han pintado en muchos mapas de estos mudos, ¿no?, de la escuela, en vez de ser un lugar de separación, era un lugar de encuentro. Para los habitantes era un lugar de encuentro, de contacto, de transmisión de saberes. Para los grandes, las grandes cortes, ¿no?, y las grandes monarquías de Europa, pues era un lugar de separación, ¿no?, lo cual es completamente erróneo en cuanto a la cultura local, ¿no?
Y bueno, luego era también un punto en el que se unían, no voy a decir dos navarras, ¿no?, pero los pastores que bajaban, que hacían la transhumancia, que iban a las Bardenas, que supongo que cogían algo también de lo que había allí, me refiero a la manera de hablar, que igual lo subían para arriba, ¿no?
Todo ese meneo. Incluso las plantas también las llevarían, ¿no?
Claro, es que eso ha sido muy curioso, porque por un lado hemos encontrado determinadas formas de llamar o a frutos de algunas de las flores o algunas de las plantas, que, pues, por ejemplo, la pegadiza, ¿no?, que es, o caparra, ¿no?, que se le llamaba en la ribera, ¿no?, pues que los pastores, es estas
caparra
bolitas...
Caparra le llamamos, caparra dices el animalito, ¿no?
No,
la planta.
Es una flor,
la planta, vale.
Sí, que
vale,
tiene
vale.
Unos bulbitos que tienen unos ganchitos y se pegaban. Los niños las usaban para tirarse en las coletas a las niñas, básicamente. Entonces, hay pegadiza, caparra, tiene diferentes nombres. Bueno, pues algunos de esos nombres, aquellos que han sido pastores en la ribera, lo subían y en su casa se conocía la planta por ese nombre. Sin embargo, aquellos que no han tenido ganado y no han bajado, es un nombre que desconocían y lo veían como extraño en el propio valle, aunque ya se ha integrado en la cultura del valle, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos otro ejemplo, que son denominada piedra del riñón o piedra del pastor, conocida en Cáseda. En el valle se llamaba como las hierbas de las piedras del riñón, que era, ¿por qué? Porque se usaba en la medicina popular para solventar los problemas, ¿no?, o los dolores que producen, que a ver quién aguanta esos dolores. Yo conozco un caso y lo pasa muy mal. Y esta persona había tenido varios hijos y me dijo, peor que un parto. Pues esa hierba debía ayudar, ¿no? Sin embargo, en Cáseda el conocimiento lo bajaron por la cañada, en Cañada, los pastores roncaleses. Entonces se llamaba la hierba de los pastores, que se usaba para eso, ¿no? Esta noticia, por ejemplo, la obtuvimos a través de Silvia Querreta y su obra, que es otra botánica de Navarra, que había hecho pues el uso tradicional de las plantas medicinales en Navarra, ¿no? Y luego preguntando a nosotros, pues así nos lo confirmaban, ¿no?, otros informantes, ¿no? Entonces, es lo que se dice en derecho, que queda tan bonito, un quid pro quo, ¿no? Oye, yo te aporto, tú me aportas, ¿no?
Bueno, pues no cuentes todo, Pablo Luna, sobre esta guía, porque la guía está ahí, la guía etnobotánica del Valle de Roncal.
¿Dónde se puede comprar?
Pues a ver, se puede comprar de tres formas. Online, que ahora mismo la misma editorial La Miñarra la vende, y otras, la editorial, pues que ha sido quien nos la ha publicado, con ayuda de la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra también, y si no, a través de algunas librerías online, y si no, en las propias librerías, que hay bastantes, por todas las galerías tenemos
todo el mundo,
un montón.
¿Sí?
Ya han comprado en Estados Unidos, la guía, tenemos constancia. Y luego también las presentaciones que vamos a ir haciendo de la misma. De hecho, la próxima, y aprovecho y lo digo, va a haber una hacia el 11 o 12 de mayo en el Centro Roncalés, en Pamplona, y otra el 13 de mayo en Isaba. ¿Vale?
Lo apuntamos,
Y llevaremos, para que aquellos que le interesen, además de, no solo vamos a comentar cómo es la guía, sino aspectos concretos de las flores, y que lo puedan adquirir.
Pablo Orduna, muchísimas gracias y saludos de un alumno tuyo el año pasado de Historia de la Edad Moderna, que nos ha escrito aquí en el 688-840-840.
Espero que los saludos sean positivos.
Hombre, agur, Pablo.
Ay, yo.
Agur.